A 7, son las 6 en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera.
Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
Buenos días a todo el mundo en este Día Mundial de la Radio, que coincide con la jornada de reflexión en territorio catalán. Este sábado va a reflexionarse sin mojarse en Cataluña. ¿Y qué hay del resto de esta vasta piel de toro, Nuria? Nuria Mejía, cuéntanos.
Sin mojarse, sin viento y con el cielo despejado. El sábado de reflexión se presenta con un tiempo estable y una subida de las temperaturas durante el día. Pero precisamente en el este de Cataluña, además de la Comunidad Valenciana y Baleares, serán las pocas zonas del país en las que se prevén lluvias, aunque serán muy débiles. Durante el día, las temperaturas alcanzarán valores de entre 10 y 15 grados en el interior y la mitad norte, por encima de los 15 en el Cantábrico y entre 15 y 20 en la zona centro de la península. En Murcia, Comunidad Valenciana y Andalucía se superarán los 20 grados.
Estos son los titulares de apertura con Carlos León. Este sábado Cataluña vive su jornada de reflexión de las elecciones del 14F.
La Junta Electoral va a aprovechar para ultimar los últimos detalles de la jornada electoral de mañana, que se va a desarrollar siguiendo un protocolo de medidas de prevención frente al coronavirus. Día que van a aprovechar los candidatos para descansar y pasar el día con la familia.
Comeré con mi mujer y estaremos en casa viendo alguna serie, paseando, leyendo quizás, ¿no? Descansando en definitiva, que me apetece ya un poco, ¿no?
Pues aprovecharé para poder cocinar un poco, para preparar pues algunos platos para mañana y para la próxima semana.
Iré con mis hijos a dar un paseo y a comer por Barcelona. Seguramente pasaremos por la Barceloneta para ver algo de mar.
Los líderes nacionales acudían este viernes a Cataluña para apoyar a sus candidatos.
Los mítines de cierre de campaña fueron adelantados y se celebraron de forma virtual. Todos los líderes políticos coincidieron en pedir que se acuda a votar de forma masiva para combatir la alta abstención que vaticinan las encuestas.
Votar es decidir el futuro y no votar es dejar que otros decidan tu futuro. Por eso, lo primero que tenemos que hacer es animar a todos los catalanes a que voten el próximo 14 de febrero.
Esos que dicen que quieren tener el derecho a decidir, lo tienen dentro de 3 días. Todos los catalanes tienen derecho a decidir el futuro que quieren para sus hijos y para sus nietos.
Este resultado para Vox solo será la primera piedra de la Cataluña libre, de la Cataluña en unidad.
El domingo tienen la oportunidad de llenar las urnas de verdades, de que esas verdades se transformen en votos.
Se acerca un día en el que puede cambiar todo en Cataluña y en el que no podemos quedarnos en casa.
España consolida la caída de contagios cuando concluye la semana con más muertes de la tercera ola.
Justo un año después de la primera muerte por coronavirus en nuestro país, España consolida la bajada de los contagios, que se sitúa en los 496 casos por cada 100.000 habitantes y tiene ya 1 millón de personas inmunizadas con las 2 dosis de la vacuna.
Draghi jura hoy su cargo como primer ministro italiano.
Sí, Mario Draghi ha anunciado un gobierno formado por 23 ministerios, 15 de ellos otorgados a la mayoría de partidos que le apoyan, pero otros importantes, como por ejemplo economía o innovación, han sido para técnicos o economistas.
Un informe de la policía señala que Juan Carlos Monedero elaboró una factura falsa para justificar un cobro de 26.000 euros.
El juez que investiga la gestión de Podemos cree que el cofundador de Podemos elaboró una factura falsa para justificar que recibió 26.200 euros de la consultora Neurona poco antes de que ésta firmase el contrato electoral del año 2019.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Plana, acaba de afirmar en Onda Cero que la nueva ley de la cadena alimentaria creará valor para todos.
Declaraciones hace unos minutos en Onda Agraria, donde el ministro ha afirmado que quiere crear valor en cada eslabón de la cadena alimentaria para que no sean los agricultores los grandes perjudicados.
En cada eslabón de la cadena no se destruya valor, sino que se cree valor, lo cual permite efectivamente que cada eslabón, y particularmente agricultores y ganaderos, que son el primer eslabón y el más débil de la cadena alimentaria, pues obtengan una una retribución superior.
Nuevo caso de violencia de género. Mata a su mujer y luego se suicida.
Ha ocurrido en Sestao, en Vizcaya, cuando un hombre de 57 años ha matado presuntamente a su mujer de 56 y después se ha suicidado arrojándose a la ría del Nervión en la misma localidad.
Una cacerolada abre hoy en Jaén las protestas contra lo que consideran un ninguneo de las administraciones a la provincia.
La plataforma ciudadana Jaén Merece Más ha convocado una cacerolada para rechazar la elección de Córdoba como sede de una de las bases logísticas del ejército. Los vecinos quieren declarar persona non grata a la vicepresidenta Carmen Calvo, nacida en Córdoba, a la que culpan de la decisión de no elegir a Jaén. El alcalde socialista, Julio Millán, pide que se aclare todo el proceso de esta elección.
Se nos traslade con pelos y señales, podemos decir, ¿no?, la información detallada de cuáles han sido las razones que han motivado a tomar esta decisión.
En deportes, Real Madrid, Tenerife y Barcelona, Baskonia, semifinales de la Copa del Rey de baloncesto.
Partidos que se van a jugar esta tarde en Madrid. Este viernes, el Baskonia ha derrotado al Juventud por 96-87 y el Barcelona, después de una prórroga, al Unicaja por 103-93. En fútbol, se ha disputado ya un partido de la Primera División. Celta 3, Elche 1. El técnico ilicitano Juan Carlos Almirón ha presentado su dimisión después de llevar 16 partidos sin lograr la victoria. Y hoy se juegan los partidos Granada Atlético de Madrid, Sevilla Huesca, Eibar Valladolid y Barcelona Alavés.
¿Y no tendrás por ahí, Carlos, los números de la suerte?
Tengo los números, pero no tengo el premiado, puesto que no me he llevado el gran bote que había en el Euromillones del día de ayer. La combinación ganadora ha sido para los números 7, 23, 30, 32 y 36. Y los números estrella para el 8 y el 12. En el sorteo de la Bonoloto, los números agraciados han sido el 4, 8, 25, 41, 45 y 47. Complementario el 34 y reintegro el 0. Y el cuponazo de la 11 ha correspondido al número 65.449 y la serie la 047.
7 y 7, 6 y 7 en Canarias. Tenemos toda la radio por delante.
Síguenos en Twitter en @noticiasfds.
Los líderes de los 5 partidos de implantación nacional que concurren a las elecciones catalanas demostraban este viernes lo mucho que se juegan en los comicios de mañana, porque los 5 acudían este viernes al cierre de campaña. Inés Arrimadas, que ganaba las anteriores elecciones autonómicas, asegura que Ciudadanos es la garantía de que Cataluña no se radicalice. Pablo Casado defiende al Partido Popular, a la vez que mete en el mismo saco a Esquerra y a Vox. Pablo Iglesias vaticina que la candidatura de En Comú Podem será la sorpresa de la noche electoral. Y Pedro Sánchez defiende al candidato del PSC, afirmando que rechaza cualquier confrontación o cordón sanitario. Redacción de Onda Cero en Cataluña, Marc Navarro.
Todos los líderes nacionales han participado en el cierre de la campaña catalana. El presidente del gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, insiste en que los socialistas son los únicos garantes del cambio a Cataluña y advierte que la propuesta de los independentistas es la del odio eterno y la confrontación permanente.
Es el pacto del miedo. Es el pacto de la foto de Colón del independentismo. Pero se equivocan, porque al reencuentro, a la socialdemocracia, a la voluntad de avanzar de un pueblo, no se le puede poner un cordón sanitario. Y vamos a romper ese cordón sanitario votando al Partido Socialista y votando a Salvador Illa como presidente de la Generalitat.
Desde Ciudadanos avisan de que el resultado del domingo puede dejar un panorama más radical, sobre todo si hay una elevada abstención. La única solución, dice la líder del partido, es Carlos Carrizosa.
Carlos va a romper ese tridente de la ruina, ese triángulo de las Bermudas, que sería tener a Colau en el Ayuntamiento de Barcelona, a los comunes en la Generalitat, como quiere Illa con su tripartito, y a Pablo Iglesias en el gobierno de España.
Y desde el Partido Popular, Pablo Casado saca pecho de su candidato Alejandro Fernández y pone en el mismo saco a Carles Puigdemont y a Vox por querer romper la Constitución y salir de la Unión Europea, dice.
Si el futuro de la Generalitat depende de ti, no de la CUP, no de ese PSC que ya ha pactado con Esquerra, y estoy convencido que hay muchos catalanes que han votado otros partidos de centro-derecha ya irreconocibles por el procés, o que han votado a partidos de izquierdas ya reconocibles por el populismo demagógico en que acabó el sanchismo, que ven en ti una esperanza de futuro.
También ha visitado Cataluña el vicepresidente y líder de Podemos, Pablo Iglesias, quien asegura que Jéssica Albiach será la sorpresa de la noche.
Que el domingo tienen la oportunidad de llenar las urnas de verdades, de que esas verdades se transformen en votos. Que claro que puede haber un gobierno de izquierdas en Cataluña. Y quien Comú Podem y Jéssica Albiach puede ser la sorpresa de estas elecciones.
Por cierto que más de 70 intelectuales, escritores y políticos, entre ellos Mario Vargas Llosa o Fernando Savater, han firmado un manifiesto que llama a votar a los constitucionalistas en las elecciones de mañana.
A esas elecciones de mañana concurre también Vox, que aspira a entrar en el Parlamento. Su líder, Santiago Abascal, criticaba este viernes el estado de las autonomías.
Claro que el estado de las autonomías ha fracasado. El estado de las autonomías es el estado de bienestar de los políticos. Ha sido utilizado para hacernos menos libres, para dividirnos, para hacernos desiguales. Y eso no significa que estemos en contra de la pluralidad de España. Son las autonomías las que han atacado la pluralidad con nuevos centralismos.
Los partidos independentistas se dividían claramente en los partidarios de no gobernar junto a los constitucionalistas, como es el caso de Junts, y los que, aun pidiendo el voto para derrotar a los socialistas, no rechazan abrir una vía amplia junto a partidos no separatistas. Volvemos a la redacción de Onda Cero en Cataluña, ahora con Laura Pons.
Los independentistas ponen punto y final a la campaña desde la capital catalana. Los de Carles Puigdemont insistían en mantener la hegemonía independentista en el Parlament sin el apoyo de los comunes. Laura Borràs no comparte la tesis de la vía amplia de Pere Aragonès.
Y es cierto que hay que prefieren un...
Es cierto que hay quien prefiere un gobierno Frankenstein, un gobierno de vía amplia, tan amplia que incorpora incluso a partidos no independentistas, y sabemos que con partidos no independentistas no se avanza hacia la independencia. Al margen del rifirrafe entre los socios de govern, Esquerra Republicana pedía el voto a los indecisos con el reto de ganar al PSC.
Nosaltres no som els de s'ha acabat.
Nosotros no somos los del se ha acabado, como algunos dicen, porque aquí no ha acabado nada. Aquí, señoría, no ha acabado nada. Aquí todo continúa y este pueblo seguirá su lucha para la libertad y no nos frenarán. No lo hicieron con un golpe de Estado los del 155 y tampoco lo harán este domingo.
Y por su parte, la CUP pedía el voto de los independentistas más radicales para entrar con fuerza, dicen, en el Parlament y hacer un giro radical en la gestión del govern.
¿A qué dedica el tiempo libre de esta jornada de reflexión cada uno de los candidatos? No hay grandes sorpresas, pero hay un repertorio variado entre los candidatos que por fin van a tener un sábado más tranquilo. Marcos Díaz.
Tras los compromisos con la prensa para hacerse la tradicional foto de grupo, los candidatos y las candidatas pasarán la jornada de reflexión con su familia. Son Laura Borràs, de Junts per Catalunya, y Carlos Carrizosa, de Ciudadanos.
Pasar una estona con la familia.
Pasar un rato con la familia y coger fuerzas para los retos que tendremos a partir del domingo, cuando el pueblo de Cataluña nos dé su confianza para tirar adelante este país.
Confianza para tirar adelante este país.
Mire, con mis hijos a dar un paseo y a comer por Barcelona. Seguramente pasaremos por la Barceloneta para ver algo de mar.
Otros aprovecharán además para ver películas y cocinar, el socialista Salvador Illa y el republicano Pere Aragonès.
Comeré con mi mujer y estaremos en casa viendo alguna serie, paseando, leyendo quizás, ¿no? Descansando en definitiva, que me apetece ya un poco, ¿no?
Pues aprovecharé para poder cocinar un poco, para preparar pues algunos platos para mañana y para la próxima semana.
Unas horas en definitiva que todos dedicarán a desconectar de estos 15 días de mítines, debates y entrevistas.
7 y 13, 6 y 13 en Canarias. Mañana domingo vamos a darlo todo por las elecciones catalanas, aquí en Onda Cero, en los boletines de cada hora, en los noticias fin de semana de las 7 de la mañana y de las 2 de la tarde, y en el programa especial que conducirá Carlos Alsina a partir de las 8 de la tarde, las 7 en Canarias.
Este domingo, elecciones catalanas en Onda Cero. Una jornada muy pendiente del índice de participación, con las máximas medidas de seguridad y con cifra récord en el voto por correo. Sigue en Onda Cero la información electoral a lo largo de todo el día Y a partir de las 8 de la noche, especial Elecciones Catalanas. Carlos Alsina y el equipo de colaboradores de Onda Cero analizarán los datos oficiales y el futuro político de Cataluña en un momento clave para la política nacional. Este domingo, Cataluña decide. Sigue la jornada electoral en Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1 millón de personas ya se ha inmunizado frente al virus con las 2 dosis de la vacuna, pero la pandemia sigue sin dar tregua y lo peor que podemos hacer es confiarnos. Los contagios siguen en descenso, ya hay menos de 500 por cada 100.000 habitantes, pero el número de fallecidos continúa siendo espeluznante. De hecho, estamos cerrando la peor semana desde que se declarara la pandemia. Mercedes Pascua.
Esta ha sido la peor semana de toda la pandemia en cuanto a número de fallecidos. Se han notificado en las últimas 24 horas 530 y 14.586 casos nuevos. La evolución de la pandemia sigue a la baja. La incidencia acumulada ha dejado atrás los 500 casos. Estamos en 496 por cada 100.000 habitantes y las UCIs también han bajado del 40%, aunque todavía siguen aguantando mucha presión. En cuanto a sanitarios, en los últimos 14 días se han diagnosticado 3.524 casos nuevos. No se pueden relajar medidas, como dice el epidemiólogo Enrique Basar.
La gente se olvida de lo que está pasando, ¿no? Y pretende que se desescale a una velocidad que no toca, ¿no? Tenemos que seguir siendo muy prudentes. Todavía las cifras, la incidencia que tenemos en algunas comunidades es muy alta, demasiado alta.
Desde el 27 de enero se han notificado 2.297 brotes nuevos, 613 en el ámbito mixto, 426 en el ámbito social y 414 en el ámbito familiar. También sabemos ya que hemos superado el 1 millón de personas que en España, gracias a la vacuna, ya están inmunizadas.
Las comunidades y ciudades autónomas continúan tomando medidas que son más o menos restrictivas. Ocurría este viernes en Castilla-La Mancha. Eva Martínez.
En Castilla-La Mancha, desde este viernes, la hostelería ha vuelto a la actividad con un tercio del aforo en su interior y un 50% en terrazas. Será necesario un código QR puesto en marcha por el gobierno regional para poder acceder a los establecimientos. También las superficies comerciales vuelven a abrir. A un tercio del aforo se permite la movilidad dentro de la región, pero continúa el cierre perimetral de la comunidad autónoma.
También en Extremadura entraban en vigor nuevas medidas este viernes. Juan Carlos González.
En Extremadura, desde el viernes, la hostelería ha reabierto al público desde las 7 de la mañana a las 6 de la tarde con limitación de aforos y con la obligatoriedad de llevar siempre mascarilla, salvo en el momento exacto de comer o beber, en poblaciones, eso sí, con una incidencia acumulada de menos de 500 casos a los 14 días. También abren, en horario limitado, grandes superficies, cultura y deporte.
Desde hoy sábado entran en vigor nuevas medidas en Andalucía, Miguel Muñoz.
En Andalucía, Almería y Málaga recuperan hoy toda la actividad no esencial tras haber bajado de los 1.000 casos por 100.000 habitantes, aunque Almería sigue rozando ese límite. Un alivio para ambas ciudades que sí seguirán cerradas perimetralmente. Quienes se libran ya de esta restricción a la movilidad son Sevilla, Jaén y Huelva.
Será el lunes cuando entren en vigor nuevas medidas en la Comunidad Valenciana. Begoña Perpiñá.
En la Comunidad Valenciana desde el lunes se mantienen las restricciones de reuniones sociales limitadas al núcleo familiar en hogares y de 2 personas en espacios públicos, cierre perimetral de la autonomía y perimetración de ciudades de más de 50.000 habitantes los fines de semana, comercios abiertos hasta las 6 de la tarde, toque de queda entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana y cierre total para la hostelería y centros deportivos.
Y la Comunidad de Madrid contempla la entrada en vigor de nuevas medidas, pero va a esperar hasta el jueves. Laura Lorenzo.
En Madrid las autoridades sanitarias han decidido darse unos días más de tiempo antes de empezar a relajar la restricciones que afectan al toque de queda y al horario de cierre de la hostelería. Esperarán al jueves para comprobar que los casos siguen descendiendo y entonces permitir que los restaurantes puedan cerrar a las 11, a la misma hora que empezaría el toque de queda. Mantienen la precaución porque preocupa mucho el avance de las nuevas cepas. La británica ya representa una cuarta parte de los contagios y se han confirmado 2 nuevos casos de la brasileña, que es mucho más contagiosa.
Precisamente en las farmacias de esta comunidad de la que acabamos de hablar, la Comunidad de Madrid, ya están haciéndose test de antígenos. Una práctica común en naciones europeas de nuestro entorno comienza a asentarse en España. Una mujer de Onda Cero ha comprobado cómo están siendo los primeros días de la realización de estas pruebas en las farmacias madrileñas. Laura Gil.
El arranque esta semana de la realización de test de antígenos en las farmacias se ha desarrollado, según los responsables, a un ritmo moderado en cuanto a afluencia de pacientes y con ausencia de incidencias, tras cumplirse las condiciones de formación y organización exigidas para la puesta en marcha del servicio. Luis González Díez es el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Madrid.
Se está realizando con absoluta normalidad, puesto que las farmacias sí pueden establecer un doble circuito dentro de la oficina de farmacias, se sigue atendiendo a los pacientes, como hacemos todos, y en el caso de farmacias pequeñas, como pueda ser la mía, lo que hacemos es abrir a una hora determinada para la realización de estos test, con lo cual solamente está en la farmacia aquel ciudadano que se va a realizar esa prueba.
Ello explica la satisfacción de los afectados y de los clientes en general, a quienes también les surge la duda de si es posible someterse a los test de forma voluntaria.
La respuesta del público en general es muy positiva, está siendo muy, muy valorado. Lo único que sí que es verdad, que bueno, pues como los ciudadanos sí que quieren que esta prueba se realice en la farmacia, sí que nos pregunta que cuándo van a poder ellos libremente para hacerse esas pruebas en la farmacia.
Una pregunta para la que todavía no hay respuesta, porque a día de hoy solo es posible acceder a estas pruebas si nos deriva el sistema público de salud.
Siempre a través de salud pública les derivaría a la oficina de farmacia correspondiente. Salud pública se pondría en contacto con ellos para decirles a qué oficina de farmacia más próxima a su domicilio o más próxima a su zona podría acercarse para que la realizasen estas pruebas.
En Madrid se han adherido a la campaña de los cribados a la población 142 oficinas de farmacia y 50 clínicas dentales, donde a finales de esta semana aún no había comenzado la derivación de pacientes, según han confirmado a Noticias Fin de Semana fuentes del Colegio de Odontólogos de Madrid.
Otra de las claves en la lucha contra el virus es la vacunación, y la velocidad de esa vacunación puede incrementarse si se lleva a cabo en espacios de grandes dimensiones. No hay más que fijarse en lo que está ocurriendo en otros países, y España puede convertirse en uno de ellos. Diana Rodríguez nos habla de espacios que han llegado a ofrecerse para la vacunación.
Se han llegado a ofrecer espacios tan grandes como campos de fútbol, salas de cine, universidades, polideportivos o recintos donde se realizan grandes eventos como el Within Center de Madrid. E incluso estaría disponible la Catedral Primada de Toledo, que es todo un símbolo en Castilla-La Mancha. Anuncio del vicepresidente castellano-manchego José Luis Martínez Guijarro en Más de Uno.
Poder utilizar espacios los más abiertos posibles. Hasta el Cardenal nos ha ofrecido la Catedral Primada de Toledo para poder hacer la vacunación, lo cual es todo un símbolo en nuestra comunidad autónoma.
Por su parte, las asociaciones de gran consumo y grandes superficies, en una carta dirigida al Ministerio de Sanidad y a las consejerías autonómicas, muestran su firme voluntad de colaborar en la vacunación masiva. El sector pone sus espacios al servicio de las administraciones, pero también sus recursos humanos y técnicos para que el proceso de vacunación, dice la carta, sea más ágil y eficaz y, por lo tanto, descongestione el sistema sanitario. Con todas estas propuestas sobre la mesa, parece que el problema no tiene que ver con el dónde, sino con el cuándo, sobre todo porque las dosis de las diferentes vacunas siguen llegando a España con cuentagotas.
7 y 22, 6 y 22 en Canarias.
Onda Cero. Noticias fin de semana.
Hubo un día en que no dejábamos de hablar del segundo impeachment de Donald Trump, y la velocidad de la información es tal que ese día es, como quien dice, anteayer. Incitación a la insurrección. Esa es la acusación a la que se enfrenta Trump en este juicio al expresidente estadounidense, que es eso que conocemos como impeachment. Los abogados defensores de Trump aseguraban este viernes que su representado nunca incitó al asalto del Capitolio del 6 de enero. Corresponsal de Onda Cero en Norteamérica, Agustín Alcalá.
Sabedor de que cualquier senador republicano que vote para encontrarle culpable estará firmando su sentencia de muerte política, Donald Trump ordenó ayer a sus abogados que propagaran durante casi tres horas en el juicio político en su contra las mentiras, trolas y conspiraciones que ha vendido durante los últimos meses: que le robaron las elecciones, que él no envió a sus enfurecidos seguidores a asaltar el Congreso y que lo único que quieren los demócratas con este impeachment es vengarse de él.
No thinking person could seriously believe.
Ninguna persona inteligente puede pensar seriamente que el discurso del 6 de enero fue de manera alguna una incitación a la violencia o a la insurrección. Esa sugerencia es completamente absurda. No hay nada en el texto del discurso que pueda relacionarse con solicitar, perdonar o sugerir que se cometiera conducta ilegal alguna. Y en uno de los momentos más esperpénticos del día, sus abogados utilizaron docenas de testimonios de políticos demócratas reclamando derechos para los ciudadanos, mejores sueldos y mayores mayores oportunidades para las mujeres, utilizando la palabra fight, lucha, la misma que empleó Trump para arengar a sus huestes salvajes y furibundas. La defensa de Trump fue un nodo, una película propagandística en la que se hizo la víctima y aseguró que los verdaderos culpables son los demócratas y los medios informativos por dividir y crispar a la nación con sus ataques contra su persona. Hoy se presentarán los argumentos finales y es posible que al término de la jornada Trump vuelva a ser absuelto gracias a unos senadores republicanos que le odian en privado, pero que no se atreven a decirlo públicamente.
15 de los 23 ministros del flamante gobierno italiano de Mario Draghi pertenecen al variado repertorio de partidos que forma el Ejecutivo, que tomará posesión esta misma mañana. Uno de cada tres ministros es mujer. Corresponsal de Onda Cero en Italia, Darío Menor.
Mario Draghi y los 23 ministros del nuevo gobierno italiano van a jurar este mediodía sus cargos en el Palacio del Quirinal de Roma ante el jefe del Estado, Sergio Mattarella. El expresidente del Banco Central Europeo se reunió ayer con Mattarella para informarle de que tiene apoyos suficientes en el Parlamento para dar vida al nuevo Ejecutivo y contarle además quiénes van a acompañarle en el gabinete.
Buonasera. Vi leggo la composizione del governo. Ministri senza portafoglio.
Entre los 23 ministros, 9 de ellos sin cartera, hay 8 mujeres y tanto técnicos como políticos. Se espera que se sometan a principios de la próxima semana a la moción de investidura en el Parlamento, cuyo resultado positivo se da por descontado, ya que todos los partidos apoyan al gobierno, excepto la formación ultraderechista Hermanos de Italia.
Enseguida descubrimos algo nuevo de este continente viejo.
Hola, soy Elena Gijón y yo también escucho Noticias Fin de Semana de Onda Cero con Juan Diego Guerrero.
Las recientes nevadas nos recuerdan cómo actuar en situaciones de emergencia. En autopistas y autovías, deja siempre libre el carril izquierdo. Así permitirás la circulación de quitanieves y vehículos de emergencia. Si tienes que abandonar el vehículo en la carretera, hazlo en un lugar seguro y retirado del tráfico. Y si por fuerza mayor no puedes, deja tu número de móvil a la vista en el interior del vehículo para facilitar su retirada. Ayúdanos a ayudarte. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Síguenos en Facebook en Noticias Fin de Semana Onda Cero.
7 y 27, 6 y 27 en Canarias. Es la hora del minuto europeo. Jacobo de Regoyos nos cuenta en un minuto desde Bruselas cómo la Comisión Europea alerta de las quiebras empresariales en España, a la vez que mejora la previsión del crecimiento económico de nuestro país.
Durante los próximos dos años, España va a liderar el crecimiento de la Unión Europea. Va a crecer un 5,6% este año, dice la Comisión, y un 5,3% el año que viene, el 2022. La Unión Europea, por contraste, un 3,7% de media y la zona euro un 3,8%. Alemania va a crecer casi la mitad que nosotros. Esto no quiere decir, por supuesto, que cuando se retiren los estímulos, como los ERTE, no se vaya a notar en el empleo, que no vaya a haber quiebras, las va a haber, dice el Ejecutivo Comunitario. Pero en el verano empezaremos a notar cómo el turismo va reavivando la economía para darnos una segunda mitad del 2021 lanzada directamente hacia la recuperación, impulsada primero por la desaparición de las restricciones y luego, segundo, que no hemos parado de ahorrar durante los confinamientos, siempre que hayamos conservado el trabajo, claro. Eso significa que se puede reactivar el consumo, que hay capital, que hay dinero guardado para gastar. Así que lo dicho, según Bruselas, el año que viene seremos los que más vamos a crecer. Pero el año pasado fuimos los que más caímos, nada menos que un 11%. Algo raro nos ocurre, que vamos siempre de un extremo a otro. O quizás es solo una ley física. A lo mejor España rebota más porque cae de más alto.
Todo lo alto tenemos a Tech Noticias Fin de Semana. ¿Cómo escuchar la radio, Nuria Mejía? Te encuentres en el lugar que te encuentres y a la hora en la que te encuentres en ese lugar.
Sí, además de esta manera nos pueden escuchar en la página web que es www.ondacero.es.
Pero no solo en la página web, ¿no?
No, no, en la página web y en nuestra aplicación que se llama Onda Cero. La pueden buscar en el móvil. Además, es muy fácil de usar y ahí pueden buscar nuestro programa Noticias Fin de Semana.
Hay una red social muy importante con la que mantenemos una conexión muy directa con los oyentes, Nuria, que es Facebook. Cuéntanos.
Ahí nos llamamos Noticias Fin de Semana Onda Cero.
¿Y qué podemos hacer para conectar a través de esa otra red social, la del pajarito? Ya sabes, esta semana Twitter.
En Twitter nos llamamos @noticiasfds.
A ver, me lo voy a apuntar, pero recuérdame, ¿por qué será lo de FDS?
Pues porque somos Noticias Fin de Semana.
Y la red social está de venga fotos y no parar nunca de colgar fotos, o sea, Instagram, no me digas que también tenemos una cuenta en Instagram.
También tenemos, y ahí nos llamamos Guerrero-Juande.
Me paran mucho por la calle y me dicen, ¿no tendréis una cuenta en Spotify con todas las canciones que tanto me gusta escuchar en Noticias Fin de Semana? Y les digo, espérate que se lo va a explicar Meji el sábado por la mañana. Cuenta, cuenta.
Lo quieres y lo tienes. Ahí nos llamamos en Spotify Noticias FDS-Canciones 2021.
Esta película de la que vamos a hablar ahora, estrenada en los albores de la década de los 80, supuso la reinvención... Mira. Fíjate, supuso la reinvención, y lo contamos a las 7:30, 6:30 en Canarias, del cine de aventuras. Estamos ante un filme monumental, con un director que tenía un instinto infalible y con un protagonista que se consagraría con esta película. Se consagraría como una de las estrellas de Hollywood que luego pervivirían durante décadas. El acierto del filme es indiscutible. Para acompañar a la acción, el músico John Williams compondría una banda sonora de una fuerza tan descomunal que en este momento, mientras suena, está ya seguramente haciéndote vibrar. Hace vibrar a toda la audiencia. Es una banda sonora tan conocida que pocos tendrán ya dudas del filme del que vamos a hablar. Mamen Rodríguez Astre nos desvela todo lo que no sabíamos de En busca del arca perdida.
Vuelve la gran aventura, así rezaba la publicidad y no mentía. Mar, desierto, aire, países exóticos y junglas.
Doctor Jones, una vez más se demuestra que yo le puedo arrebatar todo cuanto usted posee. Creyó haberme vencido. No sabe escoger a sus amigos. Por eso ha perdido.
Lástima que los ovitos no te conozcan como yo, Melo.
Los ovitos en realidad no existen. Es una referencia a la Guerra de las Galaxias. Al igual que algún actor secundario, los jeroglíficos de C-3PO y R2-D2 en el Pozo de las Almas. Y escucha.
Tú y yo nos parecemos mucho. La arqueología es nuestra religión. Pero los dos nos hemos apartado de la fe pura. Nuestros métodos no se diferencian tanto. Soy un oscuro reflejo de ti. Solo un pequeño empujón y serías como yo. Te apartarías de la luz.
Y aún hay más. La misma selva de plantas trepadoras que adornó el set del planeta Dagobah en El Imperio Contraataca vistió el set del templo en El Arca Perdida. Además, el cañón desértico donde llevan el arca en peregrinación es el mismo donde los Jawas capturaron a R2.
Doctor Jones, hemos oído hablar mucho de usted.
¿Ah, sí?
Profesor de arqueología, experto en ocultismo, ¿cómo se llama eso? ¿Conseguidor de antigüedades raras?
Henry Jones tenía que ser una mezcla entre Errol Flynn y Humphrey Bogart, romántico, cínico, malvado, duro y con barba de 3 días. Originalmente se pensó en un ricachón de Manhattan.
Una vez más, Jones, lo que fue brevemente tuyo ahora es mío. ¿Qué final más adecuado para tu vida? Estás a punto de formar parte de este descubrimiento arqueológico. ¿Quién sabe? Dentro de 1000 años hasta tú podrías valer algo.
¡Sabandija!
Me temo que debemos irnos ya, Dr. Jones. Nos espera nuestra recompensa en Berlín.
La historia se desarrolla en la década de los 30, pero en el mapa podemos leer Irán e Irak. En esa época, ambos países se llamaban Persia. También vemos Tailandia, que por aquella época era Siam. Y por aparecer, aparece hasta el Golden Gate, no construido en aquel momento.
El Cairo, la ciudad del pecado, pero un paraíso en la tierra.
Sabía que te contratarían los alemanes, Salah. Eres el mejor excavador de Egipto.
Solo les presto servicios intrascendentes.
Para rodar la escena sobre la azotea de Salah, los miembros del equipo tuvieron que quitar 300 antenas de televisión.
Vemos moscas revoloteando en la nariz de Indiana, marcas de sudor en diferentes axilas, el surco en el que va la almohada cuando le arrastran, el cristal que le separa de la cobra, el medallón que pasa como si nada del cuello a la mano e incluso el suelo asfaltado bajo la arena del desierto. En definitiva, cine.
En definitiva, que son las 8 menos 25, son las 7 menos 25 en Canarias. Estás escuchando Onda Cero. Y la radio continúa. Y la aventura continúa. Dentro de unos segundos, con la revista de prensa.
Hola, soy Manu Sánchez y yo también escucho noticias fin de semana con Juan Diego Guerrero.
Este domingo, elecciones catalanas en Onda Cero. Una jornada muy pendiente del índice de participación, con las máximas medidas de seguridad y con cifra récord en el voto por correo. Sigue en Onda Cero la información electoral a lo largo de todo el día y a partir de las 8 de la noche, especial elecciones catalanas. Carlos Alsina y el equipo de colaboradores de Onda Cero analizarán los datos oficiales y el futuro político de Cataluña en un momento clave para la política nacional. Este domingo, Cataluña decide. Sigue la jornada electoral en Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Síguenos en Twitter en @noticiasfds.
Sí, 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 la revista de prensa ya está aquí. ¡Vamos! Vamos, Nuria, con los titulares de La Razón.
En el diario La Razón abren con las elecciones en Cataluña, que falta un día, y dice: pánico en el PP en la recta final ante el sorpaso de Vox. Génova maneja sondeos que les dan entre 0 y 3 escaños. Sánchez se juega la estabilidad en el Congreso y los soberanistas se disputan el liderazgo en un puñado de votos. Por otro lado, el juez cree que Monedero falseó una factura para justificar 26.200 euros. Se estrecha el cerco en la investigación sobre la financiación irregular de Podemos. Y además el diario La Razón hoy hace un seguimiento, dice: diario de un supercontagio. Acompaña a una familia numerosa en la que todos los miembros han resultado infectados por COVID-19.
Mira, una de las noticias en las que coincide también hoy el diario ABC es ese dinero de Juan Carlos Monedero. Dice ABC: la UDEF destapa cómo Neurona devolvía dinero a Podemos. La policía halla el rastro de las subvenciones electorales. La empresa pantalla retornaba cantidades en metálico a través de transferencias a cajeros. 180.000 euros de ingresos en el año 2019. Más titulares del diario ABC. Las autonomías triplican la emisión de deuda y Cataluña sigue en bono basura. 14F son las elecciones de mañana, las elecciones catalanas. Todos los partidos contra el único ganador de la jornada electoral, la abstención. El Estado deberá resarcir a los Franco los gastos de Meirás desde el año 1975. Rusia amenaza con romper con la Unión Europea si se imponen sanciones por el caso Navalny, y la mortalidad por el COVID cae un 29% en Europa desde que comenzó la vacunación. Tienes tú por ahí a mano ahora, Nuria, el mundo, ¿verdad?
Tengo el mundo, sí. Aquí abren en portada con Monedero también, que dice: Monedero otra vez bajo sospecha como comisionista de Podemos. El juzgado cree que hizo una factura falsa para encubrir su comisión por el contrato con Neurona. Cobró 30.000 dólares y argumentó que lo hacía por 300 horas de consultoría presencial. Más cosas. Sánchez pide a los separatistas catalanes que no marginen a Illa. El presidente cierra campaña con un llamamiento contra el cordón sanitario a su candidato. Y el PP advierte contra un nuevo tripartito. Además, Draghi forma un gabinete mixto de técnicos y políticos para rescatar Italia.
En el diario El País, estos son los titulares de primera. Los brotes en residencias caen a la mitad en 15 días tras la vacunación. El descenso registrado es mayor que el general, que supone un 7%. Elecciones en Cataluña. La amenaza de bloqueo marca el fin de la campaña catalana. El veto secesionista a Illa tampoco garantiza un pacto Junts-Esquerra. Los Juegos de Tokio se tambalean, dimite el presidente organizador y crece la impopularidad de la cita en Japón. El gobierno de Draghi, 8 técnicos y 15 políticos. El primer ministro elige a altos funcionarios para carteras clave. Y la agenda de Villarejo incluye su relación con miembros del gobierno del PP. Y entre comillas esta frase, muy receptiva Cospe, pendiente de su respuesta. Y colorín colorado, ¿qué más te has encontrado en estos periódicos del sábado, Nuria? Tú dirás.
Pues mira, aquí en El Mundo me he encontrado una pregunta y es, ¿nos hemos aburrido malamente de Rosalía?
¿Ah, sí?
Sí, yo personalmente no.
Tú eres muy fan de Rosalía.
Yo soy muy fan.
Claro, por supuesto, hombre.
Pues mira, yo no sé si tú sabes cómo Rosalía se dio a conocer.
Pues no, pero lo vas a recordar tú ahora mismo, sí, estoy convencido.
Yo te lo recuerdo. Fue gracias a C. Tangana. Y empieza así, es lo que dice El Mundo. Él me parece muy interesante, pero ella, ¿quién es? Fue la primera vez que el presidente de Sony España vio a Rosalía en un vídeo de C. Tangana. No sé si le has escuchado, se llama Antes de morirme, es una canción preciosa. Los ojeadores llevaron Antes de morirse a José María Barbat y fue un flechazo con ella. Menos de 2 años después, y medio mundo da palmas con el reverso de la mano al tra-tra.
Sí, sí.
Pero este mismo C. Tangana dice que molaba cuando hace 4 años, cuando no se la conocía.
Ahora menos, entonces, ahora que es muy popular,
¿no? Ahora parece que cuando es popular ya no mola tanto. Y es que las últimas canciones que ha sacado con Billie Eilish, que la estuvimos escuchando el otro día, es muy bonita.
Sí, bueno, pusimos en antena, acuérdate, el fin de semana pasado, la que interpreta junto a The Weeknd.
Además. Sí, efectivamente, pues toda esa fama y ese hype que se dice ha traído críticas muy negativas. Pues al igual que su supuesta actuación sorpresa que iba a tener con The Weeknd en la Super Bowl, que al final no salió.
No hubo nada, quedó en nada. Sí,
¿verdad? Efectivamente, pues mira, Iñaki Domínguez, licenciado en filosofía y doctor de antropología cultural, también conocido como modernólogo, explica por qué nos hemos cansado de esto.
A ver,
y dice, antes Rosalía era una novedad y nos hacía sentirnos especiales que nos gustase una novedad. Como ahora a todo el mundo le gusta lo mismo que a ti, pues ya nos hemos cansado.
¿En qué poco tiempo ha pasado de ser novedad a algo ya habitual en nuestras vidas? Hay que ver.
Efectivamente.
O sea que eso es lo que dice el modernólogo. Muy bien.
Bueno, una nueva figura importante.
Sin duda, sí, la partida lo tendrá en cuenta. Habrá que buscar modernólogos. Bueno, ¿y en La Razón qué has hallado, Nuria?
Pues en La Razón veo una entrevista que le han hecho a Peter T. Howe, que es el director del internado al que va a ir Leonor.
Ah, bien, bien, bien.
Claro, han surgido muchas preguntas a raíz de que se sepa que se va a ir a estudiar a Reino Unido.
¿No? Sí. Sí, correcto, sí.
Y decía, nuestros estudiantes pueden variar desde la realeza hasta los refugiados. Vienen los que tienen todo y los que no tienen nada. Vienen los que saben 5 idiomas y los que no hablan inglés. O sea que si se caracterizan por algo es por la multiculturalidad.
Es decir, que su alumnado es muy heterogéneo, ¿no?
Sí, eso es. ¿No? Además decía que, a ver, espera que me perdí. Mira, en su momento la princesa Elizabeth vivió con una refugiada de Bélgica.
Ajá.
Que quizá en otra situación pues no hubiera coincidido con ella. Entonces decían que todavía no saben con quién va a compartir habitación la princesa Leonor.
Pero que puede ser cualquier persona, quieres decir, ¿no?
Pero o sea, efectivamente.
Cualquier alumna, ¿no? ¿No? No tiene por qué ser idéntica a ella. Bueno, idéntica a ella no la habrá, lógicamente, pero que puede ser la persona más dispar del mundo, ¿no?
Sí, además dice que el proceso de selección se realiza a través del comité de cada país y dice el director, para mí el comité español es el mejor, son excepcionales. De los más de 500 candidatos, solo se seleccionaron a 12 y el proceso es completamente anónimo. Solo en la fase final de la entrevista supieron que se trataba de la princesa Leonor.
Sí, me ha llamado la atención porque he leído ese titular que destacaba el periódico en primera, que la fase, digamos que todo es anónimo, no se conoce el nombre, ni siquiera las iniciales de quiénes son las personas en cuestión. Bueno, eso me ha llamado mucho la atención. Sí.
Y luego traigo también.
Tienes tiempo, todavía te quedan aproximadamente 3 minutos y medio, que seguro que te van a dar mucho juego. A ver. ¿En cuál? ¿En el ABC has encontrado
algo? Pues en el ABC he encontrado una cosa que obviamente tenía que hablar de ella y es del amor.
Sí, claro, mañana es San Valentín.
Mañana es San Valentín, claro. Y yo sabes que otra cosa no, pero romántica empedernida soy.
Por favor, Nuria. Vamos, lo sabemos todos en este equipo. Vamos.
A quien yo me preguntaba si era romántico o no es a Iñaki Gabilondo, que se lo preguntan en ABC.
¿Y la respuesta es?
Sí.
Vaya.
Resulta que es un romántico, pero dice que romántico se hace cuando uno encuentra a quién, a alguien.
Ah, vale.
Cuando encuentra a alguien especial, le preguntan, siempre se habla del primer amor, ¿cree que está sobrevalorado? Y dice, no suele ser casi nunca amor. Es que a mí me ha parecido muy bonito porque es verdad, siempre suele ser un poco como...
No sé. Algo que luego resulta que no sí. es amor, porque piensas de forma distinta. En ese momento,
no sabes lo que es el amor.
Claro, entonces. En ese momento crees que es amor y luego resulta que no es amor.
Claro, es una obsesión.
Bueno.
Como dice la canción.
Como la canción, ya entiendo. O sea, coincides con Iñaki, ¿no?, en el planteamiento.
Sí, bueno. Y ante la pregunta de si se le conquista fácil, él dice que, que no se le conquista muy fácil. De hecho, desde hace mucho tiempo, es una plaza conquistada.
Es una plaza conquistada, está bien.
Otra persona que a mí me gustaría saber si es enamoradiza es Agatha Ruiz de la Prada.
Ah, ¿y da pistas o no da pistas?
Da pistas. Dice que se ha sufrido mucho por amor. Dice, la verdad es que soy muy sinvergüenza porque reconozco que he sufrido bastante poco. ¿Tú has sufrido mucho por amor, Juan Diego? Yo no sé si sufrir por amor debería ser... Ya, considerarse amor, ¿no?
Sufrir, claro, claro. Quizá entonces no deberíamos llamarlo amor. Bueno, no sé, pero... Claro, esto que dice Agatha Ruiz de la Prada también es muy relativo, claro.
Sí.
Es muy sinvergüenza, dice. No, lo que pasa es que habrá personas que sufran más y otras menos. Pero ¿quién no ha sufrido por amor?
Claro.
¿Quién no ha sufrido por amor?
Ay, ¿qué ves? Además, también dice una cosa que a mí me parece muy divertida. Dice, de mis 100 amigas, 98 están divorciadas. No entiendo cómo tardé tanto en hacerlo.
Caramba. Desde luego, madre mía. Que casi un pleno, casi el 100%. El 100%, madre mía.
Pero luego en la contra dice, piensa que es mejor estar mal acompañada que sola. Y dice, desgraciadamente, sí. Mis amigas nos explican mi manera de ser, pero es algo que no puedo controlar.
Bueno, esa pregunta también es interesante, la de si más vale estar solo que mal acompañado. Pero claro, con el día que se nos viene mañana, que es el día de San Valentín, que coincide con las elecciones catalanas, pero que no podemos olvidar que San Valentín, pues hay muchas informaciones, muchos reportajes. Y en este minuto final, ¿qué nos vas a contar, Nuria?
Pues mira, algo que también he leído en La Razón.
A ver, cuenta.
Por supuesto, amor y más amor, pasión, celos y citas furtivas. Los políticos celebran su San Valentín más agitado.
¡Ah, qué interesante!
Sí, sí. Dicen, su trayecto Cupido ha tocado con sus dardos de punta dorada a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y al exjuez Baltasar Garzón, que después de 3 décadas de amistad, varios meses de flirteo y unos cuantos encuentros furtivos con tintes románticos, decidieron sacar a la luz su romance.
Pareja al canto, vale. ¿Alguna más?
Por supuesto, también lo hicieron el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, que viven un idilio desde hace más de un año.
Muy bien. ¿Alguna más que quieras reflejar?
Pues lo contrario. El San Solterín.
A ver.
Que eso sí que lo celebramos hoy.
Sí, a ver.
Pues dice, así pueden sumarse la política a la orla de solteros de oro, que encabeza el alcalde José Luis Martínez Almeida, muy dado a bromear sobre el estado de su corazón. El secretario general de Vox, José Ortega Smith, o la ministra Arantxa González Laya, que celebra su soltería y se autodefine como un bicho raro. Para todos ellos, San Solterín.
San Solterín, porque es el día del soltero, por eso lo decías, ¿no?
Claro.
Coincide el día de la radio con el día del soltero. ¿Te das cuenta? Los estoy celebrando los dos.
No, espero que no sea una coincidencia.
Bueno, nunca se sabe, pero lo has dejado en alto, porque estoy celebrando los dos y lo sabes. Y llegados a este punto... Aquí están las noticias del deporte con Alberto Fernández. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy juega el líder, el Atlético de Madrid, a las 2 de la tarde contra el Granada, en el Estadio Nuevo Los Cármenes, con la baja destacada de Josema Jiménez. El defensa uruguayo se quedó fuera de la convocatoria por una rotura en el sóleo y estará alrededor de 3 semanas de baja, perdiéndose incluso el encuentro de Champions League frente al Chelsea. La buena noticia en el conjunto rojiblanco es el regreso de Mario Hermoso. El madrileño ha dado negativo en las pruebas PCR y ya recuperado, viajará a Granada y estará disponible para un Diego Pablo Simeone que ha analizado el momento de los rojiblancos y las dificultades que se encontrarán de cara a la segunda vuelta.
Yo creo que también los rivales crecen, los rivales son muy buenos, como siempre ha pasado en la competencia española. Cuando comienza la segunda vuelta, todo empieza a ser diferente a lo que es la primera, por una cuestión de necesidades, de obligaciones, de responsabilidades, de presiones, de todo lo que significa poder pelear el campeonato, entrar en Champions, estar en Europa League, no descender. Y bueno, obviamente que los números de la segunda vuelta es muy difícil que sean parecidos a los de la primera, porque la segunda vuelta exige muchísimo.
Y el FC Barcelona, que recibe esta noche a las 9 al Deportivo Alavés. Podrían volver al 11 tanto Miralem Pjanić como Serginho Dest. Ayer trabajaron con normalidad con el grupo y podrían ser las novedades. Bajas seguras serán tanto Martin Braithwaite a causa de una elongación muscular como Ronald Araujo. Y habla Koeman, el entrenador azulgrana, de las cargas de trabajo, las lesiones y los jugadores que tendrá disponibles.
Que han llevado muchísimos partidos, muchísimos minutos por no tener todo mundo disponible, y es mirar, pensar en dar un descanso a un jugador que necesita para estar bien para el próximo partido.
Por su parte, el Real Madrid juega el domingo a las 4 y cuarto de la tarde contra el Valencia en Valdebebas, con también buenas noticias porque regresan dos lesionados, Lucas Vázquez y Dani Carvajal, así que empieza Zinedine Zidane a recuperar efectivos. La jornada número 23 en Primera División, que dio comienzo anoche en Balaídos con el triunfo del Celta de Vigo por 3-1 ante el Elche. Doblete hizo el delantero gallego Santi Mina.
Muy contento, muy feliz por esta victoria. Este 2021 se nos estaba resistiendo, si sabemos que nuestro camino es cada partido darlo todo, hacer las cosas lo mejor posible, y bueno, al final de año veremos dónde quedaremos.
El Celta de Vigo, que se agrupa hasta la novena posición con 29 puntos, el Elche por su parte continúa penúltimo con 18, y la noticia tras el partido sucedió en la sala de prensa, cuando el entrenador franjiverde Jorge Almirón anunciaba que dimitía como entrenador del Elche.
Bueno, he tomado la decisión de no seguir en el equipo, así que bueno, deseando lo mejor a mis jugadores, siguen siendo mis jugadores, les deseo lo mejor. Hoy dejaron todo, lamentablemente no se dieron las cosas en el partido, no hay mucho más que explicar, solamente mencionar eso, y bueno, lo mejor deseo para lo que sigue. Bueno, gracias.
Además, para hoy a las 4 y cuarto el Sevilla Huesca y a las 6 y media el Eibar Valladolid. En segunda división comenzó anoche la jornada número 25 con el empate a 1 entre Sabadell y Real Zaragoza. Para hoy a las 4 de la tarde Cartagena Rayo Vallecano, a las 6 y cuarto Mirandés Girona y a las 8 y media Tenerife Ponferradina. Hablamos de baloncesto, Copa del Rey en Madrid. Ya tenemos conformadas las dos semifinales. A las 4 de la tarde en el Wizzing Center, Real Madrid Lenovo Tenerife, y a las 7 el Baskonia Barcelona, después de que los azulgranas eliminasen anoche al Unicaja de Málaga en la prórroga por 103-93. Este es su entrenador, Sarunas Yasikevicius.
Es un torneo que hay que sobrevivir, y hemos sobrevivido y hay mañana. Tenemos 24 horas para mejorar nuestra mentalidad, sobre todo nuestra disciplina, pues bastante todo.
Muy enfadado estaba por su parte en rueda de prensa Fotsis Kasikaris, entrenador de Unicaja, con la polémica última acción del partido.
Y hemos igualado el partido llegando el último tiro de Tim, que era falta, clarísima. Se ve en la tele, se ve en las fotos, se ve que Davis le agarra la camiseta. Hemos empatado el partido y nos deben un tiro libre. Por el tema del arbitraje, la verdad, no va a decir nada.
Y un apunte de tenis, Open de Australia, a las 10:30 de la mañana jugará Rafa Nadal su partido de tercera ronda ante el británico Cameron Norrie.
Ocho menos siete, siete menos siete en Canarias. Estos son los titulares de cierre con Carlos León y Nuria Mejía.
Cataluña vive la jornada de reflexión de las elecciones de mañana.
Día que aprovecharán los candidatos para descansar y pasar el día con la familia. La Junta Electoral ultimará los últimos detalles de la jornada electoral, que se va a desarrollar siguiendo un protocolo de medidas de prevención frente a la COVID.
España consolida la caída de contagios por coronavirus.
Un año después de la primera muerte en nuestro país, España consolida la bajada de los contagios, que se sitúa en los 496 casos por cada 100.000 habitantes. El dato negativo es que concluye la semana con más fallecidos de esta tercera ola.
Estados Unidos alcanza casi el 500.000 de fallecidos y supera ya los 27 millones de contagiados.
El país norteamericano ha notificado hoy 27 millones y medio de casos confirmados y los muertos llegan a los 480.000. En las últimas 24 horas han notificado 5.527 fallecidos y cerca de 100.000 nuevos contagios.
Mario Draghi jura hoy su cargo como primer ministro italiano.
Mario Draghi ha anunciado un gobierno formado por 23 ministerios, 15 de ellos otorgados a la mayoría de partidos que le apoyan, pero otros importantes como economía o innovación han sido para técnicos o economistas.
La defensa de Donald Trump presentó al expresidente como garante de la ley y el orden.
Los abogados de Trump han asegurado en la sesión del impeachment de este viernes que este juicio está motivado por el odio a los demócratas. También han afirmado que este proceso no es constitucional. Hoy el Senado podría votar la absolución o la condena a Trump.
Un informe policial señala que Juan Carlos Monedero hizo una factura falsa para justificar el cobro de 26.000 euros.
El juez que investiga la gestión de Podemos cree que el cofundador del partido elaboró una factura falsa para justificar que recibió 26.200 euros de la consultora Neurona poco antes de que ésta firmase el contrato electoral de 2019.
Nuevo caso de violencia de género: mata a su mujer y luego se suicida.
Ha ocurrido en Sestao, Vizcaya, cuando un hombre de 57 años ha matado presuntamente a su mujer de 56 y después se ha suicidado arrojándose a la ría del Nervión en la misma localidad.
Y en cuanto al tiempo, cuatro comunidades están hoy en aviso amarillo por viento y mala mar.
Son Galicia, Cataluña, Aragón y la Comunidad Valenciana. En estas comunidades el cielo estará cubierto y no se descartan chubascos. En el resto peninsular tendremos intervalos de sol y nubes. Suben las temperaturas máximas y bajan algo en el área mediterránea.
Nuria Mejía produce y Miguel Jurado realiza este programa de noticias de Onda Cero. ¿Cómo pasa el tiempo? Nos despedimos ya con la canción que publicaba Donna Summer en la época en la que un joven estudiante de bachillerato soñaba con trabajar algún día en la radio. Por aquel entonces, este número musical era uno de los más escuchados en ese mismo medio de comunicación con el que soñaba aquel joven estudiante de bachillerato que era yo mismo, sí, yo mismo. Ahora, unos cuantos años después, el tiempo demuestra que a veces los sueños consigues hacerlos realidad. Y lo sabes. Gracias por estar a ese lado de la radio en la que enseguida comienza Por fin no es lunes con Jaime Cantizano. Que la radio te acompañe. Adiós. It must have fallen out of a hole in your brown overcoat. They never said your name, but I knew just who they made.